Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Esta hora semanal, este espacio en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos acercarles, darles a conocer la música, las historias, el testimonio de nuestros colegas de oficio. Y hablando de colegas, hoy con la particular alegría de estar compartiendo el estudio, la sala, con mi compañero de aventuras, Miguel Talarita. Hola Miguel, ¿cómo andás?
Hola Lolo, buenas noches. Feliz de acompañarlos nuevamente en una noche llena de música, llena de amor. Y bueno, deseándoles a todos que se cuiden, mucha salud y una noche para disfrutar de la música y de los músicos que vamos a conocer. Contanos, Lolo, ¿qué tenemos hoy?
Hoy tenemos una noche de base soñada. Por un lado, vamos a escuchar y conocer algo del baterista Vinny Colaiuta. Después, vamos a entrar a conversar y a escuchar un poco de la música de este gran bajista argentino, Pablo Santos. Pero ahora, volviendo a Colaiuta, podemos decir que este baterista nacido en Pensilvania, formado desde niño, que ha pasado por Berkeley durante 2 años y que hizo su debut como sesionista nada más ni nada menos que con Frank Zappa a sus 22 años. Justamente de Frank Zappa vamos a escuchar el tema Joe Garage, por supuesto con Vinny Colaiuta en la batería.
It wasn't very large, there was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little amp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like, hey, down in Joe's garage. We didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, 'cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong, even if you played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should, 'cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like, so we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar.
1, 2, 3, 4, let's see if you've got some more.
I saw. They got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again.
Guess you only get one chance in life to play a song that goes like.
Seguimos en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7, donde tenemos un programa con mi hermano, con mi amigo Lolo Micucci, donde conoceremos historias de músicos que acompañaron a otros músicos y música que eligen nuestros colegas, amigos y que saludan al programa. Le estaba contando a Lolo de dónde salió el término 6, que a veces cuando alguien toca mal o está grabando y comete un error, el productor o el técnico dicen 6, que es algo que está mal. Y eso viene de la época de que cuando grababan y una toma salía linda, decían yes. Y a algún músico se le ocurrió decir yes al revés y quedó 6, y después quedó 6, como el número. Así que de ahí viene el famoso 6 cuando alguien quiere decir que algo no está bien tocado. Seguimos acá acompañándolos en esta hermosa noche y conociendo un poco más del maestro Colaiuta.
Y bueno, contábamos de este debut como sesionista del baterista Vinny Colaiuta a los 21 años, 22, junto a Frank Zappa. Con él ha grabado 3 o 4 discos y acompañado en varias de sus giras. Claro que además Colaiuta ha grabado con Joni Mitchell, con Eric Clapton, con Barbara Streisand, con Leonard Cohen, con Alejandro Sanz, con Gino Vanelli. Y después de esa década del 90 al 2003 que acompañó a Sting en desde Beyond the Night hasta prácticamente sus últimos discos de estudio, tocó junto a Chick Corea, Herbie Hancock, Quincy Jones. Bueno, él habla de su influencia en la formación baterística de las escuelas de Buddy Rich, de Billy Cobham. Así que evidentemente el desarrollo en el género del jazz ha sido muy importante para Colaiuta. Por supuesto que ha ganado Grammys y ha sido considerado durante muchísimos años como uno de los principales bateristas de la actualidad. Vamos a escucharlo entonces junto al trío de Chick Corea en un concierto en el Blue Note de Tokio. Corea, John Patitucci y Vinny Colaiuta.
Hola, mi nombre es Mariano Sanz y bueno, nada, soy baterista, toqué con el Massa Trio, con Luis Salinas, con Itue Pumer, con las Arihuellas, con Palito Ortega, con Marcela Morelo, con Alejandro Lerner, con Daniel Massa, trío. Del ámbito internacional trabajé con Ricardo Montaner, Carlos Baute, el Puma Rodríguez, en fin. Trabajé mucho en música para publicidad, soundtracks para películas y también en programas de televisión como The Voice, La Voz Argentina, que hice todos los ciclos. Y bueno, y la verdad que me gustaría tocar a mí con Cerati, con Spinetta, que no están más, y lo que un sueño que tengo recurrente es que me gustaría es tocar con Fito Páez. Bueno, les mando un abrazo grande y buenísimo, un beso.
Nada del mundo real, nada del mundo real desaparecerá.
Los otros músicos.
Sí, seguimos en Sesionistas. Muchas gracias al maestro Mariano Sanzi, con el que tuve el honor de compartir música en la orquesta de Palito Ortega durante un tiempo. Y bueno, y un hermoso tema de Fito Páez con un gran arreglo del maestro Villavicencio, que pronto lo tendremos en nuestro programa. Bueno, y vamos al sesionista de hoy.
Y sí, Miguel, llegamos al sesionista argentino. Hoy tenemos un gran bajista y además amigo. Hemos, en lo personal, compartido muchísimos proyectos, discos, actuaciones en vivo. Una gran persona. Además, arreglador, compositor, productor y un estudioso del instrumento. Un tipo que se toma la música con absoluta seriedad. Así que bueno, estamos hablando de Pablo Santos. Conversamos con él hace unos días en este ida y vuelta de conceptos musicales y de historias de vida, donde, bueno, ahora lo van a conocer un poco más, mientras también vamos a escuchar un poco de su música y de sus sesiones de grabación. Siempre arrancamos por este lugar, por este paisaje de infancia, por este primer encuentro con la música. ¿Cómo fue para Pablo el primer encuentro con el bajo, con la música, con el sueño ahí en el sur de ser un músico profesional?
Te referís al Principado de Quilmes, ¿no? Mi acercamiento a la música fue en principio como oyente. Aunque nadie tocaba instrumentos en mi casa, sí se escuchaba mucha música y de estilos muy variados, afortunadamente, porque es algo que aún hoy conservo. A mi viejo le encantaba Louis Armstrong, Duke Ellington. Mi mamá escuchaba mucho tango orquestado, folclore. En algún momento aparecen los Beatles en mi vida y, bueno, como a muchos músicos en todo el mundo, ya nada fue igual. Me decidí a tocar un instrumento. Ringo Starr era mi Beatle favorito. Voy a tocar la batería. A 2 cuadras de mi colegio había una escuela de música. En realidad era un guitarrista que daba clases de guitarra, bajo y batería. Las clases se dividían en media hora de batería y el resto un pantallazo general sobre los otros instrumentos. Tocaba muchas horas por día. Tenía sala que no era ni más ni menos que el garage de mi casa, ¿no? Mi viejo me tuvo siempre una paciencia enorme. Muchas veces hacía dormir el auto afuera para que podamos tocar y no tengamos que desarmar los equipos. Bueno, con todo ese panorama, tenía muchas propuestas de bandas. Como bien sabés, Lolo, en el sur siempre hubo movida de muchos músicos, así que, bueno, te tocaban una banda de rock, otra de un pseudo pop funk de temas propios y otra en la cual intentábamos fusionar el jazz con el rock sin saber tocar jazz y sin saber tocar rock, pero bueno, malinterpretando el jazz rock de aquel entonces. El guitarrista de esa banda me acerca el disco School Days de Stanley Clark. En realidad me lo acercó para que yo escuche el laburo del baterista, ¿no? Simon Phillips. Pero yo quedé impactado con el audio de Clark, el toque, el concepto. Y a partir de ahí le empecé a dedicar más horas al bajo, hasta que veo a Weather Report con Jaco Pastorius en el Luna Park y decido hacer la transición definitiva. Al día siguiente hablo con mi viejo y lo convenzo para que me permita vender la batería que con tanto esfuerzo me había comprado y pague el anticipo del Fender Jazz Bass que utilizaban Jaco Pastorius y John Paul Jones de Led Zeppelin. Y bueno, de aquel entonces hasta ahora, aquí estoy.
Seguimos conversando con el bajista Pablo Santos y te queremos preguntar, ¿qué es para vos ser sesionista, ser un músico profesional?
Bueno, para mí ser sesionista y hacer de eso una carrera larga es el resultado de poder tocar muy bien tu instrumento, leer música, estar aggiornado con los adelantos técnicos y tecnológicos de él o los instrumentos que elegiste para desarrollar tu profesión, conocer diferentes estilos de música y dominarlos, y sobre todo tener la inteligencia para navegar en las turbulentas aguas de los egos. Es algo muy común en esta profesión. Bueno, muchas veces se utiliza el término sesionista como algo despectivo, más ligado a una cuestión mercenaria musicalmente hablando. Para mí es completamente inexacto. En primer lugar, porque enriquecer música creada por otros es apasionante y nada sencillo. Y fundamentalmente porque esto no nos inhibe de poder tener nuestros proyectos personales, componer, arreglar, producir. las dos cosas pueden convivir perfectamente. La cuestión básica, para mí al menos, es no perder la capacidad de aprender y seguir creciendo musicalmente para no convertir esta profesión en una rutina aburrida.
Contanos, ¿con quiénes has tocado en todo este tiempo?
La primera artista que acompañé, me refiero a presentaciones de discos, giras y demás, fue María Rosa Llorio. Al muy poquito tiempo me llama David Lebón, audición o quedo, me acuerdo lo hablé con María, lo entendió perfectamente porque David era y sigue siendo un ídolo, un referente para mí. Yo tenía 21 años, era muy joven y bueno, ya a los 3 meses pude grabar un disco, fue una etapa maravillosa. En algún momento David decide dejar de tocar en vivo, coincidía con que Alejandro Lerner estaba regresando de Estados Unidos, así que bueno, audicioné y quedé en la banda de él. Después de Lerner toco con Huff, que también fue un trabajo muy, muy intenso, porque fue justo la grabación del disco Salida de Emergencia, que bueno, había mucho trabajo en esa época. A mediados de los 90 teníamos un equipazo de fútbol con Diego Torres y sus músicos, competíamos en torneos, jugábamos todas las semanas. Cuando Cachorro López deja su banda, fue para la presentación del disco Tratar de Estar Mejor, obviamente yo era la elección número uno. Toqué con Diego hasta el 98, año en el cual me llaman de la producción de Soledad Pastorutti para... Me llevan un lunes porque había que tocar un jueves en la presentación oficial del disco que había grabado con Emilio Estefan. Afortunadamente siempre le dediqué parte de mis estudios a la lectura, sacamos el show adelante, a Sole le encantó la posibilidad de incorporar otros instrumentos a su sonido habitual. Lo hablé con Diego, yo en aquel momento era su director musical, me acuerdo que me dijo, ni lo dudes, vos sabés cómo soy yo, que por ahí paro para hacer una película, era la época que él filmaba películas y demás. Bueno, con Sole fueron 19 años maravillosos, también llegué a dirigir la banda, hicimos varios discos juntos. También toqué en shows en vivo de Papo, Pedro Aznar, Luis Salinas, Chico Novarro, Nito Mestre, la Sarten System del gran Sarten Azaresi, Mercedes Sosa, Javier Martínez, Horacio Guaraní. Fueron muchos. Me estoy olvidando seguramente de varios, pero bueno, afortunadamente fueron muchos.
Pablo, te pedimos que elijas alguno de estos artistas, pero solo para que nos cuentes esa relación entre el productor musical y el artista. Como decía el maestro Leu, eso de ser un sastre que tiene que llevar a cabo el vestido del artista.
Ya que fueron 19 años de giras, componer juntos, producir 5 de sus discos, musicalizar sus películas y programas de televisión, te cuento cómo fue mi relación con Soledad Pastorutti y cómo fueron cambiando mis tareas conforme mutaban mis responsabilidades dentro de la banda. Cuando entré a su grupo allá por el año 1998, ella tenía un trío de 2 guitarras y un bombo que era tremendo. Tocaban en festivales y eran una aplanadora, literalmente. Mi tarea en aquel entonces era muy sencilla, priorizar doblar los bajos de la guitarra rítmica para no armar bardo en los graves y mucho menos cambiar radicalmente el sonido de aquel entonces, ¿no? Cuenta la historia que en algún momento le hacen escuchar a Atahualpa Yupanqui una versión de un tema suyo y le preguntan, maestro, ¿qué le pareció el arreglo? Y él contestó, ¿qué? ¿Estaba roto? Bueno, yo adhiero plenamente ese concepto y lo tengo muy presente a la hora de, por ejemplo, reemplazar a alguien. Al entrar a una banda siempre trato de emular el sonido del músico anterior antes de meter mi impronta, por supuesto, salvo me pida lo contrario, ¿no? Me parece que hacer esa transición de manera lenta y natural es menos traumático, musicalmente hablando, claro, ¿no? Para mis colegas y el artista que estoy acompañando. Bueno, desde que comienzo a dirigir su banda, mi tarea cambia muchísimo y básicamente consistía en escribir las partes para todos los músicos, armar y disparar las secuencias, dar las entradas, coordinar con los invitados, los ballets, Lolo, vos que también has tocado y dirigido en un contexto de festival, sabés que esta tarea no es para nada sencilla. Obviamente, con el agregado de todas estas funciones, mi rol como bajista pasó a un segundísimo plano, pero lo bueno es que desarrollás un sentido extra que te permite tomar decisiones en fracciones de segundo para que el show, la actuación en televisión, la grabación o lo que sea que estés dirigiendo pueda salir adelante bien.
Pablo, contanos con quiénes has grabado y cómo vivís este cambio tecnológico respecto a la grabación.
Además de los artistas que antes le nombré, grabé con León Gieco, el Gran Moris, Luciano Pereira, Lali Espósito, Abel Pintos, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, Bebu Silvetti, que fue el arreglador de Luis Miguel del disco Romance, Patricia Sosa, Tini Stoessel. Bueno, tengo grabados entre 300 y 400 discos, ya que eran los tiempos en que la piratería y lo digital no afectaban tanto a la industria discográfica. Las mayores diferencias que noto van ligadas a lo presupuestario. Todos vamos a coincidir en que no existe nada, musicalmente hablando, ¿no? No existe nada mejor que una banda ensayada, grabando y grubeando al mismo tiempo. Grubeando y grabando al mismo tiempo sería el orden. Bueno, la cuestión es que esto resulta muy caro hoy por hoy, ¿no? Son horas de ensayo, técnicos, asistentes, catering, fletes, etcétera, etcétera. La metodología relativamente nueva del home studio, que no es ni más ni menos que cada músico grabando en sus estudios personales y enviando los tracks al productor para que luego los mezcle. Si bien atenta contra la calidad de audio final, no todos los estudios caseros disponen de un sistema de grabación cercano a los grandes estudios, ¿no? Me refiero a prevalvulares, ambientes y demás. Bueno, a pesar de todo esto, permite abaratar mucho los costos y sobre todo simplificar la tarea al productor de turno, ya que evita todo el proceso de edición.
Seguimos conversando con el gran bajista Pablo Santos y quería que nos cuentes alguna anécdota, algo llamativo, algo que te acuerdes y que te guste contarnos.
Son muchas las anécdotas que me vienen a la mente en este momento. Les voy a contar algo que me sucedió en el primer show con David Lebón. Eran otros tiempos, otra calidad de artistas y sobre todo otra realidad mía en lo personal. David solía tocar en un pub icónico de Buenos Aires que se llamaba Jams. Yo tenía 20, 21 años, 20 en realidad, porque fue en 1986. Era la vuelta de David a los escenarios luego de varios meses, y esto en medio de los ensayos de la grabación del álbum Nunca te puedo alcanzar. Retomando la pregunta anterior, sí, antes ensayaba para grabar, se cerraban sesiones de 8 a 12 horas, en las cuales mínimamente bajo, batería y guitarra se grababan al mismo tiempo, ¿no? Y había que evitar los pifies porque se grababan cintas que se iban poseando ante cada pinche. Bueno, volviendo a la cuestión de Jam, se hizo el show a sala llena. Fue el debut con uno de mis ídolos musicales. Fue el primer show que hice con David. Festejo en el camarín, mucha alegría. Pero la realidad es que yo me tenía que ir porque perdí el último colectivo a Quilmes. Lo saludo a David, me pregunta si había cobrado. La realidad es que hasta ese momento nunca se había llegado a hablar de cobro o retribución alguna. En principio porque jamás se me había ocurrido y también porque todos los colegas me habían hablado muy bien de lo generoso que era Lebón con su banda. Voy a hablar con la manager. Me da un sobre, cuando lo abro veo un montón de dinero, le digo que hay un error, que era solo lo que me correspondía a mí y no de toda la banda, que yo me tenía que ir porque perdí el colectivo, pero no era que estaba cobrando el nombre de toda la banda. Y me contesta que no era ningún error, que David dividía el ingreso de las entradas a partes iguales entre los cuatro de la banda y ella. O sea que yo estaba cobrando el 20% del ingreso neto de las entradas. Vuelvo a hablar con David, le planteo que no era justo que yo cobre esa cantidad, que era demasiado. Unos meses antes yo pagaba para ver sus shows. La gente no me fue a ver a mí, lo fue a ver a él. Me acuerdo que se rió y me dijo, no te preocupes tanto, Pablito, yo además cobro Sadaic. Y así fue, mientras tocamos juntos. jamás lo vi enojado, siempre me dio muchísima libertad a mí y a todos los músicos a la hora de tocar. Fue realmente una gloria haber podido ser parte de la banda estable de este tremendo ser humano en los inicios de mi carrera como sesionista.
Pablo, ¿con quién te hubiera gustado tocar? ¿Cuál es ese disco soñado que decís, acá me hubiese gustado participar?
Seguramente les habrá ocurrido, Loli y Miguel, eso de estar en un estudio grabando y cruzarte con un colega que está grabando pero en otra sala del estudio y que te dice, uy, ya que estás acá, ¿por qué no me grabás este temita que al principio no iba a tener? Bueno, en mi caso no iba a tener un bajo, pero le queremos probar uno. En este juego de sueños imposibles e inalcanzables, me hubiera encantado estar en el estudio donde Tony Bennett y Bill Evans grabaron sus discos a dúo y cruzarme con ellos y que me dijeran, uy, le queremos probar un bajito a este tema. Por supuesto, es algo imposible e irrealizable, porque tampoco me hubiesen llamado a mí, pero bueno, de eso se trata, calculo la pregunta, ¿no? Y si tengo que elegir un tema, elijo Días de Vino y Rosas de ese disco, porque bueno, es el estándar de jazz que más me gusta y porque Tony Bennett es mi cantante de jazz favorito y bueno, y Bill Evans desde ya que es mi pianista favorito de todos los tiempos, él y Red Garland.
Like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you.
Seguimos en Sesionistas por la Nacional Clásica con el maestro Lolo Micucci y quien les habla Miguel Ángel Talarita por FM 96.7. Charlamos hace unos días con el gran bajista Pablo Santos y le preguntamos cómo es tu rutina diaria y cómo ha afectado la pandemia en tu actividad laboral.
Bueno, sí, como a la mayoría de los músicos, todo esto del COVID me afectó para mal en mi trabajo. Pero bueno, la estoy contando. Muchos colegas no han tenido esa suerte y en este momento me viene a la memoria un gran amigo, Beto Arauco, guitarrista de Sole, con el que compartí 16 años de giras, que bueno, que nos dejó días atrás por esta maldita enfermedad. Antes de marzo del 2020, o sea, antes de todo este parate, estaba tocando con Huff, Alejandro Lerner, Javier Martínez, el ex Manal. Estaba presentando mis dos libros de enseñanza del bajo eléctrico y tocando mucho en pubs de Capital y el Conurbano. Hoy son tiempos de hacer la plancha en lo que a shows refiere. dicto clases de manera virtual y bueno, me junto a tocar con amigos, por supuesto sin público y mucha precaución mediante. Con respecto a mi rutina de estudio, no tengo una rutina preestablecida, ya que depende mucho el tiempo que le pueda dedicar el día que me pongo a estudiar. Esa es la realidad. En un día normal de estudios, es decir, un día que me puedo dedicar a la música, hago de 2 a 3 horas de técnica, al menos media hora de lectura. La lectura es algo que para muchos no es necesaria, para mí es fundamental, ¿no? O sea, es algo que no necesitas hasta que lo necesitas. El resto del tiempo que le dedico al estudio en general y al bajo o al contrabajo en particular, me divierto trabajando el repertorio del Real Book o material relacionado al jazz, que es lo que más me apasiona de algunos años a esta parte.
Pablo, ¿cuáles son esas cosas de nuestro oficio, de nosotros como trabajadores en nuestra relación laboral, que te parece que se pueden cambiar y o mejorar?
A ver, son muchas las cosas que podríamos y deberíamos cambiar nosotros los músicos. No se le puede exigir a un músico muy joven y que recién hace sus primeras armas en este medio que exija demasiado en sus trabajos, pero los que ya llevamos algunos años en esto tendríamos que respetar más nuestra profesión y evitar regalar o cobrar muy poco por nuestro laburo. Entiendo que es algo utópico, mucho más en estos tiempos, pero es muy difícil que te respeten como músico si tocas gratis o a la gorra, das clases por montos mínimos, le quitas la fuente de trabajo a otra gente ofreciendo tu servicio de grabación gratuita a cambio de figurar en los créditos y poder cobrar el derecho a intérprete. Bueno, y tantas otras miserias que son tan comunes en este medio hoy por hoy. Por supuesto que es diferente cuando existe la necesidad o cuando arrancas en esta profesión. En el primero de los casos, porque bueno, ante esta realidad es lógico agarrar lo que se pueda y en las condiciones que sea. Y cuando haces tus primeros pasos en este medio, tenés que pagar un derecho de piso, ganar experiencia, bueno, que es algo que no se enseña en ningún lado. La cuestión es que en muchos casos esta urgencia por trabajar tiene más que ver con el ego y la necesidad de reconocimiento que con la urgencia de trabajo para subsistir. Es indiscutible que en el reparto de ingresos todo lo que se destina a músicos, asistentes, técnicos y demás, el porcentaje es cada vez menor según pasan los años. Esto tiene muchísimo que ver con la voracidad de artistas e intermediarios, pero también con la poca solidaridad que tenemos los músicos a la hora de valorar nuestro trabajo. La dignidad en nuestra profesión tiene que ver con percibir un ingreso acorde. Las fotos en Instagram, los likes y demás no pagan las cuentas. Y además le estamos dejando a las futuras generaciones una mochila súper pesada. Bueno, hoy por hoy pagar por música es irrelevante para mucha gente. El pensamiento es que en definitiva los músicos hacemos lo que nos gusta y el aplauso, el reconocimiento, la fama y demás ya son suficiente paga. Lo ideal sería que la gente entienda que además de seguirlos, escuchar su música, idolatrarlos o no, el músico subsiste a través de sus ingresos. Que todos los dueños de los bares entiendan que de la misma forma que pagan, no sé, a un plomero para que le arregle los baños y la cocina, le tiene que pagar a los autores, intérpretes y músicos que trabajan en sus locales. Que los artistas que ganan fortunas entiendan que pagar honorarios que le permitan a sus músicos vivir dignamente es lo mínimo. A sus músicos, asistentes, técnicos y demás. Bueno, todo esto tendría que partir de nosotros los músicos, pero bueno, como dije antes, es algo completamente utópico hoy por hoy.
Pablo, para ir terminando con esta charla, te quería preguntar qué consejo le podrías dar a todas las nuevas generaciones que les gusta la música, que están en la música, que están estudiando a través de tu gran experiencia.
Consejos. Bueno, les diría que escuchen todo tipo de música, que no se limiten a uno o dos estilos, que busquen y encuentren buenos docentes que los orienten en sus primeros pasos. La situación actual hace que muchos músicos inexpertos se dediquen a la enseñanza y esto a pesar de no estar del todo capacitados para hacerlo de manera correcta. Les diría que toquen y estudien todo lo que puedan sobre su instrumento de preferencia y además incorporen el estudio de canto y piano complementario si su instrumento de preferencia no son los teclados. Son tiempos muy difíciles para los músicos profesionales, sean o no sesionistas, pero si realmente amas la música no te queda otra más que apostar por esta profesión, ya que la otra opción es frustrarse.
Sesionistas, la cocina de la música.
Muchísimas gracias a Pablo Santos, este amigo, este colega, este gran bajista argentino. Y coincide con las palabras de Emilio Valle y con las palabras de Terán, esto de incorporar el piano como instrumento alternativo, que seguramente después sea una herramienta para los arregladores y productores. Bueno, Miguel, otra semana más. Ya vamos por el programa número 12. Así que tenemos 12 testimonios de colegas de oficio. Hemos conocido también sesionistas internacionales. Hemos presentado también sesionistas que nos cuentan con quienes han tocado y con quienes les hubiese gustado tocar, y que seguramente serán los testimonios de los próximos programas, porque esto es una rueda. Hay incontables músicos argentinos que queremos tener aquí para presentárselos a ustedes. Así que bueno, va tomando una forma y siguiendo un camino este encuentro semanal que alguna vez soñamos y que hoy estamos compartiendo aquí por Radio Nacional Clásica.
Bueno, Lolo, muchas gracias. Fue una hermosa noche. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Y como siempre, les estamos haciendo compañía con los mejores músicos, las mejores músicas. Y tenemos una gran lista con un montón de sesionistas que tenemos pensado con Lolo, y que se van a sorprender y van a aprender muchísimo de los músicos, de las experiencias de ellos y de la hermosa música que tenemos en el mundo. Desde ya, muchas gracias a todos, gracias a la Nacional Clásica. Nos despedimos como siempre deseándoles lo mejor, salud, amor, mucha música y a gozar con todo y siempre muy bien solfeado.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leo Bernstein, soy pianista, compositor, arreglador, y he tenido la fortuna de vivir de la música toda la vida, principalmente como sesionista, acompañando diversos artistas de diversos géneros, qué sé yo, entre ellos Alberto Cortés, Julio Lacarra, Chani Suárez, Gina María Hidalgo, Manolo Juárez, Valeria Lynch. Bueno, actualmente estoy con Miguel Mateos, hace unos 8 años. En fin, como verán, he pasado por la música melódica, folclore, tango, rock. Y bueno, ahora parado con la pandemia, como todos los músicos, esperando que esto pase en algún momento, por favor, para volver a los escenarios que tanto lo extrañamos, los que estamos arriba de él y los que estamos abajo escuchando también, ¿no? Las dos caras de esta moneda que es la música en vivo. Y bueno, un gran agradecimiento a Lolo por la invitación, y él me dice que piense algún artista con quien me hubiera gustado tocar, y la verdad que hay dos. Uno es Peter Gabriel, que ídolo desde la adolescencia, y otro es el gran pianista brasilero Alberto Gismonti, ¿no? A quien admiro profundamente. Y cuando saqué mi primer disco, Imágenes, por el año 98, tuve la osadía de mandarle a los dos el disco. A Peter Gabriel le mandé a su sello Real World, y a Alberto Gismonti conseguí su domicilio en Río de Janeiro, y por medio de un amigo se lo mandé a él también. Los dos tuvieron la generosidad inmensa de contestarme. Peter, a través de su sello, me mandó una carta muy, muy correcta, muy, muy formal, muy inglesa, digamos, muy educada, diciéndome que no eran lo que ellos estaban buscando editar en ese momento, pero me agradecía escuchado. Bueno, Y Gismonti también me respondió una carta por correo, qué épocas, ¿no? Me responde mientras escucha y me hace un comentario detallado de cada tema. La verdad que muy agradecido con eso. Y si tengo que decir un tema que me hubiera encantado tocar, tengo que decir un tema de Gismonti que se llama Memoria de Fado, de un disco poco conocido de él, que tiene una palmera en la tapa. Es él cantando, acompañándose con la guitarra y una pequeña orquesta detrás. Una belleza que les recomiendo a todos que lo escuchen. Memoria de Fado. Bueno, gracias, un abrazo para todos y que estén muy bien.
Fechada com medo da sombra.